Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Ay, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdónenme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio de duero. Tengo yo un barquito.
Estamos de vuelta iniciando esta segunda y última hora del programa del Yuyo. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde con todos ustedes. Bienvenidos a todos los que os acabáis de incorporar ahora a la sintonía de Canal Sur Radio. Vámonos con nuestro tema del día. Hoy estamos hablando de habilidades. Hay gente que es capaz de hacer la U con la lengua, ¿no? Arquearla no así en forma de U. Durante mucho tiempo eso se ha considerado como una cosa que era algo genético, que solamente podían hacerlo unos cuantos. Pero poquito a poco la ciencia ha ido matizando esta idea. Y ahora hay unos estudios que dice que entre el 65 y el 81% de la población puede hacerlo. Y la conclusión más aceptada hoy en día es que esta habilidad para hacer la U con la lengua es una combinación de factores: predisposición genética, desarrollo muscular, experiencia y práctica. Pero esto nos ha servido para preguntaros cuál es vuestra mayor habilidad. Queremos saber cuál es vuestra mayor habilidad. Bueno, ardemos en deseos de que nos lo contéis.
Tú no me has dicho la tuya antes. No tienes tú una mayor habilidad. Hombre, yo creo que hacer guiones.
Bueno, podría ser hacer las cosas a última hora y que salgan bien.
¿Lo has dicho tú?
Yo lo he dicho.
¿Lo has dicho
tú? Me ha pasado mucho a lo largo de mi vida.
Eso es una habilidad.
Podrían haber salido mal, pero la verdad es que es una habilidad.
La verdad es que sí. Bueno, está bien que lo reconozcas.
Así que... queremos saber cuál es vuestra mayor habilidad, vuestras respuestas a arroba programa del Yuyu. ¿Ahí? O si queréis nos mandáis un audio al 670-947-154, 670-947-154, como estos que nos han llegado ya.
Pues yo precisamente tengo una sobrina que se pasa el día poniendo la lengua en forma de U. Para mí esto es imposible.
Pues yo la habilidad que tengo es la de meterme en la ducha siempre que se va a acabar la bombona. Siempre me toca a mí, picha. De 5 o 6 que somos la familia, siempre me toca a mí. Tengo esa habilidad, ellos.
Bueno, ¿a ti te pasa, Charo?
A mí
lo ¿tienes esa habilidad?
Yo no, porque ahora tengo ya el termo, el que es el termo y sí, no. Pero sí, bueno, sí. Es verdad que antes siempre también pasaba eso. Mira, te cuento, en arroba programa del Yuyu tenemos también muchísimas respuestas y también mensajes, no solo de voz, también escritos al 670-947-154, que nos dice, esta persona dice, mi hijo tiene como habilidad hablar al revés, letra a letra. En español le da la vuelta a frases completas sin problema. En otros idiomas puede hacerlo, pero tarda un poco. Lo hace desde pequeño y no sabemos cómo empezó a hacerlo. Oye, lo de hablar al revés, no sé, eso ya me da a mí como a otra película, ¿eh? Pero bueno. En arroba programa del Yuyu dice Fran Navarro, no doblo la lengua en forma de U, pero me toco la nariz con la lengua y muevo las orejas a la vez. Supera esa, Mr. Bean. ¿Tú eres capaz? Yo no soy capaz. No puedo.
Yo no soy, no. Imposible,
no,
vamos.
No puedo. Oye, ¿tus niños tienen alguna así
habilidad? Una habilidad que especial, pues... No. La de no recoger, quizás. Dejarlo todo por medio. Tiene también una habilidad muy gorda, que es hacer desaparecer. Ya, ríase usted de David Copperfield, ¿eh? Mando a distancia.
¿Pero cómo?
De la tele.
¿Cómo que mando a distancia? No entiendo.
En mi casa
eso.
Se han perdido, creo que 3 mandos a distancia de la tele. Y hasta hoy, vamos.
Pero vamos a ver, eso que es como los calcetines en la lavadora que desaparecen.
Yo qué sé.
Pero no te las has vuelto a
encontrar. Se perdió el original, se perdió otro que compramos y otro más. Y se han perdido 3, hemos tenido que comprar mando, vamos. que yo no sé los mandos como los fabrican, Charo. En Amazon me han costado 8 euros y medio dos mandos.
Madre mía.
Vale más el plástico que es lo que te cobran.
Pero es que yo no entiendo cómo tú... Vamos a ver, que un mando no es una cosa como un calcetín, yo qué sé, pues que se pueda perder y diga, verá que se esconde y no un
pues
mando
es grande. Algunos no es... a veces han aparecido entre los recovecos del sofá, pero otras veces hay otros que han pasado mejor vida, vamos.
Bueno, te sigo leyendo. Venga. Te sigo leyendo un tuit, venga, y ahora vamos al audio, pero en arroba programa del Yuyu dice, con licencia para empanar, no acertar ni una en la primitiva.
Buenas tardes, Yuyu. Mi mayor habilidad es que no llego temprano al trabajo ni a la de tres, así me levante 2 horas antes. Me cago en Dios. Un saludo a mis compañeros los tranques de Dachele.
Ay, qué bien.
Yuyu, buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo. Mena. Yo creo que estás equivocado en decir el tema este hoy de la lengua, ¿eh? Porque con lo que nos gusta un cachondeo a nosotros, pero es más bien no te llama la de sanidad, porque están los hospitales masificados con esguince en la lengua de todo el mundo, intentando poner la lengua en la forma de U, ¿eh? Al favor, que tú sabes que aquí nos gusta mucho una guasa.
No estamos más saturados los hospitales.
Es verdad, no, los hospitales cero, vamos. Dicen en arroba programa del Yuyu,
¿qué dicen?
Silva, sacarme de la manga un día más de asuntos propios. Y se ríe, esto de los asuntos propios, dejaste el pabellón muy alto, ¿eh? Seguimos con arroba programa del Yuyu, que podéis enviar vuestros audios al 670-947-154. Bueno, pues dice Neoclor, parodia, dice, pues ahora que lo dice, creo que poner la lengua en forma de U y encima creo que no vale para mucho, es verdad. ¿Y eso para qué sirve?
Para que sirva.
Es una habilidad que... Sigo leyendo, Ismael Pérez nos dice que tiene habilidad, su mayor habilidad, en abrir el frigorífico. Hay veces que lo abro, me quedo mirando y no sé para qué o qué es lo que quería coger. Alguna vez he acabado el mando, ha acabado el mando de la tele dentro por despiste. No sé si ya es habilidad o vicio. Y por ahora el último tuit que tengo en el programa del Yuyu, Bartolomé Rebollo dice, tengo habilidades varias, algunas confesables y otras no, porque es horario infantil, pero la principal soy de gastarme poco y tener muchas cosas materiales, que las consigo buscando mucho, recibiendo regalos, reciclando, reparando de la basura, etcétera. Soy Diógenes.
Digo, ¿eh? 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 Y todo el mundo dice, que está sordo el pobre. Y ya está, y así paso de todo el mundo.
Buenas tardes, Yuyista. Hola. Qué risa hoy, no, me río todos los días, pero hoy el Chanálisis, gracias Chano, con gracias. La María Jomeini y todo eso que me he partido, digamos ya, con lo de Manolo Otero, qué risa, vamos, muchas gracias. Y yo, aparte de lo de la lengua, que lo hago, y otras muchas cosas que no voy a decir, anda, una cosa que hacía, y vamos, hago, pero ya no lo hago tanto, darle la vuelta a los párpados. Y la verdad da un poquito de miedo.
Sí.
Y a mi hija, que nos estará escuchando ahora conduciendo en el coche, se acordará que le daba un poquito de miedo.
Sí.
Y yo se lo hacía, mamá, no, lo de los ojos, y lo utilizaba para que se fuera a la cama. ¿A qué te hago los ojos? Ya no lo hago. Ya con la edad, los párpados están más hinchados y aparte los ojos son muy delicados.
Ay, por Dios.
Pero eso.
Bueno.
Venga, gracias.
Venga, gracias
Charo,
a ti.
Qué guapa, Charo. Yo tengo una habilidad que es esquivar trabajo. Se me da bien. Yo me pongo a esquivar trabajo y se me va de escándalo. Venga, un abrazo grande.
Esquivar el trabajo,
eso está bien. Oye, hablando de los párpados, mi tía, una tía mía que yo tengo, se ríe, hay veces que se ríe con tanta ganas y a carcaj, que se le doble, que se le vuelven los párpados. Sí, le vuelven los párpados. Es una habilidad tuya que no se te note, vamos, también. Mira, te voy a decir yo mi habilidad. Mira, mi habilidad tiene que ver con el trabajo. Yo tengo, bueno, afortunadamente, gracias a Dios, tengo esta voz. Yo puedo grabarte, puedo estar ahora haciendo algo así, riendo, que luego paso a hablar en serio, que te grabo un cuento, que te haga cualquier cosa.
Que te adapta rápidamente
me
al
adapta, mi voz se adapta a todo, como al 670-947-154, para escuchar a... un audio.
Hola compañero, saludos.
Hola.
Domingo de Roquetas de Mar. Mira, yo tengo dos habilidades impresionantes. La primera es levantarme todos los días a las 4 de la mañana. Todos los días, de lunes a sábado. Habilidad impresionante. Y la segunda es comer marisco.
Hombre.
La gamba, los langostinos, las callejillas. Fantástico. Venga, un saludo.
La verdad es que...
dos actividades un poco...
Pero hay muchas habilidades que dicen que no son confesables. No sé yo a qué se refieren. No sé yo. Oye, ¿sabes que hay gente que tiene la habilidad de decir, uff? Bueno, eso es porque dice, ay, que me duele la pierna y es porque va a llover.
Yo no. Hay gente que le duele la rodilla, ¿no? Que tú dices, la rodilla,
los huesos.
A mí me duelen los huesos, pero no llueve. No tiene nada que ver.
No, ya. Pues es que estoy leyendo aquí a alguien que dice que hay quien el olfato, su olfato le dice si va a nevar o no.
Sí, sí,
no
hay gente que tiene un sexto sentido para estas cosas, ¿no?
Bueno, en Cádiz cuando huele la poza es porque va a saltar Levante, sí, pero sí, eso sí, no es una habilidad, eso no, es que
eso
dice...
es naturaleza pura. Observación.
Mi habilidad es que me inviten. Ah, yo me lío a darle vuelta a la tortilla para acá, tortilla para allá, saco la cartera, la vuelvo a meter en el bolsillo, me hago remolón y paga el otro. Que me inviten es mi habilidad.
Anda, mira. Anda,
Buenas tardes. Mi mayor habilidad es caerle mal a la gente. Yo no sé por qué, pero tengo algo que normalmente caigo mal.
Bueno.
Aunque no abra la boca ni de los buenos días siquiera, la gente me tiene tirria. Otra habilidad muy buena es saber diferenciar cuando un peo va a ser cardoso o cuando va a ser solo gas.
Por eso Dios.
Está muy bien para cuando los calzoncillos van con regalo, ¿no? Y a la hora de lavar la ropa es una cosa que por lo menos se tiene bastante en cuenta en mi casa. Y otra habilidad sin que después de ver, comprar cupones que no tocan. Ay, sí, esas cosas verdad, que sí, sí. Por lo menos yo creo que nada más que me pasan a mí.
Sí, 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 sí.
Bueno, son habilidades, importantes, claro, para evitar males mayores. Todo lo que sea, previsión.
Oye, entonces,
y conocimiento del medio.
Entonces tu habilidad para el taladro no tiene, ¿no?
No, lo que es herramienta no me ha llamado a mi Dios por
Dios
ese
no
camino.
Te ha llamado.
Yo soy el más torpe del mundo con una herramienta en, en las manos. Vamos.
Oye, Yuyu, que
nadie lo diría, porque tengo el título de mecánico de la automoción, pero...
Eso te iba a decir. ¿Qué te iba a decir, Yuyu? Estamos aquí los dos solos en la mesa. Bueno, no, solos no, que está aquí con Juan el Malaj y con el Chano y no tenemos ni la deferencia de preguntarles a ellos cuál es su mayor habilidad. A ver, señor Malaj, ya que viene usted, ¿cuál es su mayor habilidad?
Mi mayor habilidad... Pues no sabría decirte, Charo, yo tengo poco hobby, trabajo y tal.
Yo qué sé, pero a lo mejor pues cerrando bien un ataúd o firmando
bueno,
algo.
Bueno, eso sí.
Ah, vale.
Eso sí, lo nuestro es profesional todo.
Venga, ahora luego al Chano, a ver que tenemos un audio.
Venga, buenas tardes, equipo. Pues mira, yo tengo la habilidad de girar una mano hacia un lado y la otra hacia el otro. Aparte también puedo doblar la primera falange del dedo, como si fuera una L. También me toco la nariz con la lengua. Y sobre todo tengo la habilidad de cuando me habla mi mujer, me quedo mirándola y en verdad no la estoy escuchando. Esa es la mía. Venga, un abrazo.
Tendría que llamar a su mujer y decir a ver cuál es la habilidad de ella.
No, la mujer la habilidad que no me dice nada.
Esa es su habilidad. Bueno, Chano, y usted, aparte de hacer buenos chanálisis, ¿cuál es su mayor habilidad?
Mi habilidad, que la gente...
Eso me asusta.
Tarda en devolverle a la gente los préstamos.
Y que nadie lo coja, ¿eh? Y que nadie lo coja.
Mantenerme con tantos años es una habilidad.
La verdad es que sí.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros tweets, vuestros audios para este tema del día. Hemos sabido cuáles son las habilidades de nuestros oyentes. Ahora hacemos una paradita, un alto en el camino, pero enseguida estamos de vuelta.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Tus comunicadores favoritos están en Canal Sur Radio. Síguenos en directo en nuestra aplicación móvil y web.
En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.
We'll
pues venimos de hablar de nuestras mayores habilidades y no puede faltar la que posee nuestra siguiente invitada.
Bueno, yo estoy más que contenta de tener a alguien tan talentoso frente a mí. No es extraterrestre, es humana, dice ella. Lo que ocurre es que ahora es cuando ha descubierto su mayor talento, gracias al deporte. Con tan solo 22 años, Yuyu, esta estudiante de medicina, ha conseguido la mejor marca sevillana y la tercera española, 2 horas, 46 minutos, 29 segundos, en la última maratón de Sevilla. Se trata de Alejandra Flores.
Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida y enhorabuena, antes que nada.
Muchas gracias, muchas gracias.
Oye, ¿cuándo comenzó todo esto de las maratón? ¿Cómo le da uno por empezar a correr maratones?
Pues a mí me dio casualmente, porque a mí me gustó siempre hacer deporte, pero no hacía algo como tal. He pasado por todo de niña pequeña, de extraescolares.
Bueno, ayer, ¿no? Niña pequeña ayer, ¿no?
Sí, 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 lo sigo siendo un poquito. Yo todavía me siento una niña. Y hace 4 años fue, sí, en 2021, estaba, sí, 2021, 2022, 4 años, estaba paseando por la calle el domingo, casualmente era maratón, yo no sabía lo que era una maratón, y pasé por el kilómetro 40 justo, y me pareció emocionante, o sea, yo veía esos niños animando a los padres, la gente con la cara de superación de no puedo más, y yo sin saber ni cuántos kilómetros ni nada, dije, yo quiero estar aquí un año. Y es lo tío que lo dices, pero lo dejas pasar y al final de cero a maratón hay un gran paso. Que yo lo máximo que había hecho era 5 kilómetros en mi vida. Y yo intenté convencer a alguien.
Lo has multiplicado por 8 casi,
mía,
¿no?
Madre mía.
Y entonces se me fue ahí un poco la idea, pero dije, bueno, la maratón no, pero voy a hacer la media el año que viene. Y ya empecé por la media, me enganché y hasta aquí.
Y estudiante de medicina, ¿tú cómo lo haces? Vamos a ver. Sé que tienes 22 años y que a la capacidad seguramente es superior a la mía, pero estudiar medicina, no estamos hablando de cualquier cosa, ser un estudiante de medicina y también prepararse para maratones, ¿de dónde sacas el tiempo?
Pues, o sea, es de las preguntas que más recibo, y para mí, más que pisarse una a la otra, yo creo que se complementan, porque al final son dos cosas que requieren muchísima disciplina y muchísima fuerza de voluntad, y si la tienes para una cosa, la tienes para la otra. Y de hecho, yo digo que la mejor época para entrenar en maratón es la época de exámenes, porque si tú estás de vacaciones, pues tú al final tienes planes, te estás todo el día para arriba, para abajo, duermes menos porque salen más, entonces como que no descansas, pero es que yo realmente, a lo mejor mis entrenamientos duran 2 y 3 horas al día, pero es que yo el resto del día estoy sentada en una silla o durmiendo, entonces quieras que no, pues recupero fenomenal.
O sea, ¿tú entrenas 2 o 3 horas al día corriendo a ritmo de maratón?
No, o sea, los entrenamientos varían mucho, o sea, a ritmo de maratón a lo mejor lo toco 2 veces a la semana, pero después el resto de días son rodajes a ritmos cómodos, gimnasio y tal. Lo que pasa es que al final, entre una cosa y otra, a lo mejor los rodajes largos de 20 y tantos kilómetros o 30 sí que te llega a las 2 horas, incluso 2 horas y media. Pero si te me toca rodaje y gimnasio, pues a lo mejor estoy 1 hora y cuarto corriendo y después 1/2 hora en el gimnasio. Los días que hago series voy a mi club, que está en Castilleja de la Cuesta, entonces pues entre que voy y vengo, esos días son hasta 3 horas, ¿sabes? Que las 2 o 3 horas no me las quita nadie.
Alejandra, ¿tienes entrenador? ¿Es importante la figura del entrenador para llegar a donde tú has llegado y donde vas a seguir llegando?
O sea, para mí es clave. Y además, no solo que sea clave, que es un gustazo, o sea, el hecho de que él me manda los domingos la planificación de toda la semana, yo me olvido, yo ejecuto. Y también hay que tener en cuenta que tú buscas un plan internet genérico. Tú eres una persona, tú un día puedes tener un mal día, puedes estar estresada por los exámenes, las cosas salen mal, y el entrenador es que te dice, tranquilo, es normal que hoy te haya costado más, porque tú hoy vienes más cansada, bien, no sé qué, te adapta a las cosas, a lo mejor había algo previsto, pero él me dice, mira, hoy te he visto bien, hoy lo vamos a hacer un poquito más rápido, hoy te veo que no has recuperado bien, pues hoy vamos a bajar intensidad. Como que sobre la marcha me lo va cambiando, y me lo va, más que cambiando, adaptando a las circunstancias, a mí, a la vida, ¿sabes?
¿Y cuántas maratones lleva ya, Alejandra?
2. Esta es la segunda.
Esta es la, bueno, y la segunda ya, tercera marca española, ¿no?
Madre, o sea, mía, la primera sevillana la estaba luchando, porque al final entre nosotras aquí en Sevilla nos conocemos, y bueno, yo creo, pero yo cuando entré tercera española, esto no estaba en los planes en ningún momento.
Oye, ¿y cuál sería tu sueño? Imagino que una maratón olímpica...
A ver, pero bueno, eso está muy lejos, o sea, eso sería sueño idílico, pero yo sé que eso es muy, muy complicado.
¿Qué hace falta para correr la maratón olímpica? ¿Qué tiempo hay que hacer?
Es que, o sea, que yo no estoy súper enterada, pero va por mínima, tienes una marca mínima, y después, si muchas atletas españolas cumplen esa marca mínima, después también por puesto.
Va.
Y a lo mejor se va a 2 horas 20 y poco, y eso es mucho.
Eso ya hay que apretar,
y claro,
¿no?
Eso ya son atletas que se dedican a ello, y al final pues tengo mi carrera, y yo quiero ejercer como médico, o sea, me encanta compaginarlo, y yo quiero seguir con esto a largo plazo, seguro, e ir mejorando. pero ya para ser olímpico tienes
hay que echarle ya, hay que quitarle claro. ya más tiempo
es un
a otras
trabajo,
cosas.
Es claro, un trabajo, claro. Es que, ¿sabes?
Alejandra, te has convertido en referente para muchas personas que a través de tus redes sociales, sí, que tú has demostrado y has contado, ¿no?, lo que te ha ocurrido, cómo te sientes, ser referente. Y luego quiero que me contestes a la siguiente. ¿Qué le dirías a esas personas que dicen, uff, con lo bien que yo estoy en un sofá?
Pues, o sea, para mí me hace muchísima ilusión porque al final todo el mundo asocia las redes sociales como algo malo, pero yo como... intenta darle la vuelta a la tortilla y digo, tío, no, es algo malo si tú sigues a gente que no te aporta nada bueno, ¿sabes? Pero el hecho está en seguir a perfiles pues que a ti te inspiren, que te enseñen a que son cosas posibles, o yo qué sé, o divulgación científica, quien se dedica a eso, gente que hace nutrición, pues te enseñan de verdad, ¿sabes? Y a mí que me digan, empieza a correr gracias a ti, o gente que por universidad nunca ha hecho deporte, dicen, lo primero son los exámenes, y digo, yo soy la primera, que para mí lo primero y son los estudios. Pero es que al final yo 12 horas al día no puedo estar estudiando y de hecho a mí me sirve para desconectar, ¿sabes? Entonces pues por ahí muy muy bien, o sea, que te digan que les ha inspirado a apuntarse una media maratón, a lo que sea, o sea, a mí es que todavía me parece flipando y cuando me llegan esos mensajes digo, wow, ¿sabes? El impacto bueno que puede haber.
Oye, maratones hay muchas míticas, ¿a cuál te gustaría correr? Ahí está la de Berlín, está la de Boston, la de Nueva York.
O sea, a ver, Boston y Nueva York es un sueño. Sí. Como tal, yo diría que incluso más Boston, porque Nueva York me parece una fiesta de maratón y una pasada, lo que pasa es que para hacer marca no es buena porque tiene muchísimo desnivel, pero Nueva York como experiencia lo quiero hacer seguro. Boston me gusta mucho y Berlín por el perfil de la carrera muy bueno porque tiene incluso desnivel negativo, o sea, para abajo. Valencia también me encantaría, pero claro, ahora mismo pues se me complica un poco con los estudios, ya irme fuera tanto tiempo.
Bueno, pero ¿cuál es tu siguiente reto? ¿A corto plazo cuál es el que te
ha puesto? El sábado, mira. Por ejemplo, me voy al campeonato de España universitario de cross que se hace aquí en Jaén.
Qué bien, de verdad. Bueno, pues,
¿y ahí cuánto se corre?
Esos son 8 kilómetros, 200.
Pero eso, terreno ya...
No, a mí no, me han dicho que lo voy a sufrir mucho. Porque es en es campo a través, entonces está bien para arriba y para abajo. Va, como ha llovido toda la semana, estará enfangado, ¿sabes? Y después quiero ir al Campeonato de España de Media Maratón, que es en Mérida en abril, 11 de abril, y por ahí.
Oye, qué maravilla de gente tan joven, mujeres tan con tanto ímpetu, tanta emprendiendo no solamente para sus estudios, sino también pues para ser algo más, ¿no? Sí, porque además tú siendo estudiante de medicina, futura médico, tú tienes muy claro lo que hay que comer, lo que no hay que comer, cómo hay que hacer,
sí,
dejar de
te
hacer.
Te ayuda mucho a entenderlas porque a ti te dicen esto es así porque el umbral de lactato, que es una cosa que se habla mucho entre corredores, ya, que es el umbral de lactato, pero a raíz de la carrera pues lo entiendes, también los depósitos de glucógeno, todo eso, le encuentra la explicación científica y cuando lo entiendes te lo crees y lo hacen mejor, ¿sabes?
Qué bien.
Oye, ¿y tú qué le dirías a la gente que alguna vez se ha sentido tentada de empezar a correr pero no se atreve?
Es que yo he descubierto un mundo y me parece que te atrae muchísimas cosas buenas, o sea, aparte que cuesta muchísimo, o sea, en invierno hace frío, hace lluvia, yo soy persona, yo estoy en mi casa y lo que menos me apetece...
No eres extraterrestre, claro, hemos dicho que no, vale.
Lo que menos
vale.
me apetece esos días es salir a la calle, pero lo bien que te sientes después contigo misma, el demostrarte a ti misma que puedes, es que, y la gente dice, ya, pero lo que tú haces, digo, tío, pero no te tienes que comparar conmigo, yo eso no quiero, es lo bueno de este deporte es que eres tú contra ti misma, o sea, a lo mejor tu objetivo es correr una carrera de 5 kilómetros en 40 minutos, es que está estupendo, ¿sabes? O sea, con que tú te demuestres a ti misma que puedes, que tienes fuerza de voluntad, o sea, es que hay que dar el paso. Y también conoces un montón de gente, es como un círculo muy sano, ¿sabes? Yo lo que he vivido es eso, la gente, nos intentamos ayudar todos entre todos, y que la gente que es mejor que tú no te mira por encima del hombro, a mí al revés, te animan, te apoyan, y para mí eso es una maravilla.
Pues ya está, vamos a... Yuyu, vamos a tener que poner a correr.
Yo ya me...
son todo beneficios. Pues qué bueno, Alejandra.
Oye, Alejandra, pues enhorabuena por estas marcas a seguir, que continúen los éxitos y que los cumplas, que cumplan los sueños, ¿no?
Claro que sí, todavía hay mucho margen.
Todavía hay mucho margen, pero sobre todo disfrutar de lo que uno hace y ya está. Y correr esas maratones que te gustan, la de Boston, la de Nueva York, la de Berlín, y que sigas disfrutando y toda la mejoría que venga, pues bienvenida sea.
Y nos lo cuentas, ¿eh?
Claro que sí.
Gracias, Alejandra.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, vamos a seguir un poquito con otras
mujeres.
Con más mujeres. Vámonos a hablar de recomenzar, de reanudar, retomar y reemprender, que son sinónimos de reiniciar, y de este último verbo sabe mucho el artista que nos acompaña, ¿no?
O por lo menos así es como ha querido titular su tercer disco ya, Reinicio. Un concepto que para ella significa parar a respirar en medio del ritmo frenético y retomar el viaje con otra perspectiva. Pues aquí te dejo, aquí os dejo, que también está aquí otro buen amigo, aquí os dejo con el reinicio de Marta Soto.
Vuélate despacio, lentamente, y no dejes de mirarme, que resistan los suspiros y nos cueste el olvidar. Que nos llueva intensidad.
Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te cogí a punto de beber vaso de agua. Bebe con tranquilidad.
No, hombre, muchísimas gracias por el espacio y por estar aquí. Qué interesante lo de Alejandra.
Es maravilloso. Y qué vitalidad. Qué bueno. Qué feliz se la ve, ¿verdad?
Desde
qué feliz
luego,
se la
ve. Vamos. Desde luego.
Y bueno, y a Ricky Rivera, nuestro Ricky.
Ricky, ¿qué tal? Buenas tardes.
Qué bien te sienta la
manifiesta, pero Ricky, estás. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuánta luz hay hoy en este estudio, eh? Es como un...
Qué guay.
Qué de lúmenes, ¿eh?, hay en este estudio hoy. ¿Eh? Así increíble escuchar testimonio. Y aquí ahora, bueno, muy bonito para la gente que no nos está viendo, era la mirada de su madre.
Sí, sí, sí.
Eso ha sido, para mí, ha sido un espectáculo. Ha sido un espectáculo increíble. Fijado, ¿eh? Oírle hablar a ella, a Alejandra, de su experiencia, pero rápidamente, que ya pasamos, pero no quiero dejar pasar ese bonito de esa madre mirándola. Totalmente. Y diciendo qué maravilla. Me toca la fibra ahora mismo, la invitada de ahora, Marta Soto, porque Marta
la
Soto...
La vamos a llamar de otra manera.
Porque no, Marta Soto... Claro, no, hombre, porque yo conozco a Marta Soto desde hace mucho tiempo, vi sus comienzos, y entonces he visto su evolución y a día de hoy es bueno, esto es un lujo, esto es un lujo el estudio de hoy, ¿no?
Gracias, Ricky. Nada más. Gracias, Ricky. Bueno. Hace ya años de ese arrocito que nos hiciste en casa,
Yo quiero probar que lo hago otra vez, que lo hago otra vez.
Oye, Marta, hombre. Reinicio se llama este nuevo trabajo. ¿Tú necesitabas reiniciar y contarlo?
Sí, ha sido un proceso de pararme un poquito a respirar, ¿no? Que va todo tan rápido. Estamos consumiendo la música, el arte de una manera tan fugaz que... Bueno, he escrito este disco desde... ¿Cómo te diría? Desde el pararme a coger la guitarra porque me apetece cogerla, ¿no? Y no con la premisa de hay que sacar un single cada mes. Que por supuesto hay que adaptarse a los tiempos, pero que no se pierda el porqué, ¿no? De escribir canciones. Y bueno, ha sido un proceso difícil, pero porque es un poco a contracorriente, pero también necesario.
Es verdad que va todo, ¿no? Pero la música sí que es verdad que va a un ritmo que es muy estresante, ¿no? Porque yo no sé, antes los que hemos conocido otra época, los artistas sacaban un disco, luego a lo mejor se permitían el lujo de estar 2 o 3 años sin sacar un disco, y a los 3 años sacaban un disco nuevo, pero entre 12 o 14 canciones hasta otras 14, pues había un tiempo, pero eso de sacar un single cada mes parece que es que no descansa uno, que tiene que estar siempre obligado, y ahora no he acabado uno cuando estoy empezando otro, y no sé si esto...
Pero ya saca un disco, gracias por sacar un disco, gracias, con 11 canciones, gracias.
No, es verdad que antes eran otros tiempos también, evidentemente, porque se le daba importancia al hecho de vivir para seguir escribiendo, y ahora pues quizás es un poquito más diferente el proceso, ¿no? Y, pero bueno, yo soy fiel admiradora y amante del directo, de subirnos al escenario, y al final, bueno, pues también está muy enfocado este disco, la composición de este disco para eso, para disfrutarlo en el directo y que para que ojalá nos acompañe un tiempecito al menos.
¿A ti qué te inspira más, Madrid o tu punta umbría?
Mi punta umbría. Sí,
No ha dudado.
Bueno, en Madrid está el negocio, está el meollo, pero hay que escaparse al sitio de cada uno.
Sí, hombre, para mí punta umbría es como el cable a tierra verdadero, ¿no? Aunque ya vivo hace muchos años en Madrid, pero es verdad que cada vez
vives
que...
en Madrid, ¿no?
Vivo en Madrid.
Ay, no,
ya
estás en tu Andalucía.
Se puede creer que vivo en Madrid hace 9 años, va a ser 9 años.
Por favor, deseandito llegar aquí, vamos.
Sí, me mudé a Madrid con 20 años, no llegaba, 21, y aquí seguimos. Pero bueno, que es verdad que Punta Umbría para mí es mi escape y yo no cambio por nada el sacar la barquita, que me he sacado el titulín y todo.
Ay, qué bien. Para
salir a coger choco.
Oye, el que haga el arroz. Y tú te traes
hombre,
los chocos,
¿vale? Con choco,
hombre,
ya.
Venga, vamos, escúchame, vamos.
Hay que llamar Chano, ¿eh?
No, el Chano come, no.
No, para que vaya en la barca,
¿no? Qué maravilla.
No.
Un arroz con choco. ¡Uy, madre mía, qué cosa más rica!
Buenísimo, y si le pone papa ya, te muere. Papa con choco es mortal.
Bueno, Reinicio es el nombre no solamente de tu último, de tu tercer disco, sino también el nombre de tu gira que comenzaste en Madrid, pero cuéntanos, ¿por dónde vas a llevar tus canciones?
Pues vamos a estar, la verdad que muy contenta porque ahora viene Andalucía, hacemos aquí parada necesaria, vamos a estar el 26 por Málaga, el 26 de marzo, 27 de marzo aquí en Sevilla y 28 de marzo Almería. Olé. Así que muy contenta de pasar por aquí, luego en abril nos vamos para Algeciras también. Y muy contenta de poder presentar estas canciones con muchas ganas.
Oye, Marta, sus padres son muy carnavaleros. Ajá. Les gusta mucho el carnaval.
Hombre, es que punto hombría.
Bueno, hombre, punto hombría, porque
sí, mucho cariño, Huelva, mucho cariño. Mucho,
yo quería preguntarte,
¿cómo la disfruta? Y la Cristina, Huelva, hay mucho...
Desde luego, el primero así como de la provincia siempre ha sido la Cristina, ¿no? Quien abrió la puerta al carnaval. Pero sí, toda mi familia muy carnavalera, muy aficionada al carnaval de siempre. Mi padre escribe chirigota, mi tío Soti también, pero comparsero y comparsista, perdón. Y bueno, pues también eso, me crié con mi padre ahí metido en el cuarto haciendo letra y música de su chirigota. Y eso fue en realidad lo que a mí me...
¿Sí? ¿El carnaval te impulsó?
Me motivó, sí, porque la idea de que mi padre de un día para otro creara algo que no existía, a mí eso me...
Está guay, eso de...
Eso es chulísimo. Y recuerdo que fue la principal fuente de inspiración y sigue siendo, vamos.
Oye, qué cosa es el carnaval,
besito,
que la inspiraba
a ser. Un besito, papá, un besito que está por ahí, Nico, un besito, Nicolás. Qué guay.
¿Cómo va a ser esa gira? Cuéntanos pues, que va a ser grande.
Una gira muy bonita, tengo mucha suerte de también de contar con unos músicos con un talento maravilloso y vamos a estar presentando pues estas 11 canciones por supuesto y todas las que ya después de estos años me siguen acompañando y un directo en el que, bueno, yo con que la gente se olvide un poquito de los problemas de fuera y salga un poquito reiniciado, me conformaría.
Pues yo no sé si pedir, yo sí, yo es que la veo con la guitarra. Ahí, y yo digo, yo reinicio, vamos, yo quiero el reinicio, vamos, yo quiero, vamos.
Somos cantantes, hemos venido a cantar, ¿no?
Ole, yo tú. Tengo púa, si quieres, pues yo siempre voy con alguna púa, si quieres, si no, ¿quieres está acostumbrado. Vamos, venga, si está más cómoda
con roja, la que tú quieras.
En este caso...
Siempre llevo alguna en el bolsillo.
No me va a hacer falta porque es muy de tocarlo...
Perfecto.
Os toco un...
Toca lo que tú quieras.
Un trocito del bolero que forma, venga, parte de este disco que se titula Quien te quiera. A ver si gusta.
Encontré en un cajón una foto contigo, me llegó aquel olor, el olor del olvido, todo lo que pasó, todo lo que vivimos, no fue acierto ni error, fue un encuentro divino. Ya me veo al espejo con los ojos de siempre, aunque cueste decirlo, fuiste mi mala suerte. Terminó la canción y nos fuimos quedando sin aire en los pulmones y las piernas temblando. Y aunque me cueste admitir, sé que estoy mucho mejor desde el día en que me fui. Y verás que también tú podrás encontrar a otra más a la que confundir. Y
rompimos la magia aplaudiendo.
Bravo, bravo.
Muchas gracias. ¿Sabéis cuál es el concepto de parar, se ha parado el tiempo, ¿no?
Sí.
De verdad que grande
es esto, ¿no? Es esto. O sea, la gente que me está escuchando, que vaya en el coche, que esté en casa, que está tanto. No sé si ha durado un minuto y pico, pues yo creo que se ha parado el tiempo, ha ido
a... Bueno, este es el reinicio al que hacía falta, al que hacía referencia Marta, ¿no? Al pararse a disfrutar de las cosas. Eso, que estamos corriendo al pararse un ratito en disfrutar de lo que sea.
Sí, es una meditación.
Gracias, hombre, muchas gracias.
Ya tú no hables, ya hablamos nosotros, Marta.
Eso digo, ya tú canta.
No, de verdad. Me da mucho respeto esta mesa de talento y de arte.
Por favor, anda ya. 26 de marzo en Málaga, 27 en Sevilla, 28 en Almería.
Ahí vamos
a estar. Vamos a estar, de verdad. Oye, que te vimos, ¿no?, a nivel nacional, eso te lo habrían preguntado muchas veces. ¿Qué ha cambiado de esa Marta que la vimos allí en El Hormiguero, esa Marta de Alejandro Sanz? ¿Qué ha cambiado esa Marta a la Marta de ahora del 2026, en este reinicio?
Pues principalmente te diría que la prisa, o sea, el hago hincapié en esto porque creo que lo importante es disfrutar el camino, ¿no? Y cuando uno empieza, pues empieza también con mucho nervio, con mucha impulsividad, con mucho... Y está bien, joven, y está bien querer comerse el mundo, pero también hay que saber disfrutar el camino. Yo creo que al final, llenes más, llenes menos, venda más entrada, venda menos, te tiene que quedar con disfrutar el camino, ¿no?
Oye, qué buena reflexión.
Claro, porque si lo basamos todo en conseguir el éxito, no se disfruta. Hay muchas veces que se disfruta haciendo lo que uno quiere.
Claro que sí, que la música te lleve donde te tenga que llevar, pero...
Bueno, pero que te lleve bien.
Bueno, Marta, si quieres terminar tu entrevista tan maravillosa con otra casita, aunque sea muy breve.
Sí, sí,
yo
sí.
Voy a ver, yo ya, tú me dices que no, pues
hombre,
ya está.
Es que
pero
nos ha encantado.
Pero yo que sé un poquito más y ya está, ya, vamos, ya. Y si no, está Chucho Arriquién, que te lo pida él.
Mira, voy a cantar una que siempre que paso por aquí me gusta recordar, porque una de las primeras canciones que saqué y que me acompañaron y que la gente también. Voy a quitar los cascos, por venga, favor, que si no se me caen. Mira, esto se titula Entre otros 100, ¿vale? A ver si... Vengo caminando, pago un precio razonable por los actos que me gasto. Quiero que el mañana me sorprenda sin tener una respuesta a preguntas que me hago. Vengo sin querer venir, queriendo que mis sueños se produzcan cuando sigo imaginando. Quiero que se esfume la intuición y saltar a tus botones sin dar explicación. Dime si me concedes este aire. ¿Cómo descubro cuánto me queda por ver? ¿Qué es lo que pasará cuando pase otro tren? Si paseando por la calle encontraré rostro entre otros 100 mil millones de miradas me secuestrarán, 100 mil millones de perfumes, pero tú, estando lejos, me regalas primavera.
Ole.
Ole.
Caminando pago un precio razonable por los actos que me gasto. Quiero que el mañana me sorprenda sin tener una respuesta a preguntas que me hago. Vengo sin querer venir, queriendo que mis sueños se produzcan cuando sigo imaginando.
Marta, pues muchas gracias por haberte acercado, por traernos tu arte,
gracias,
tus canciones.
Gracias a vosotros por el ratito, de verdad.
Y que vaya muy bien esta gira reinicio, que sigas disfrutando y que hagas disfrutar al personal como lo has hecho con nosotros.
Gracias, muchísimas gracias.
Qué suerte
por
tenemos.
El espacio, de verdad, y por el cariño. Que disfrutéis también, que nos veamos más veces.
Eso es. Marta Soto, que ha estado con nosotros hoy en el programa del Yuyu. Hacemos una pausita mínima y estamos enseguida con Don Ricky Rivera para poner fin a esta maravillosa tarde.
Si paseando por la calle encontraré tu rostro, entre otros 100 mil millones de miradas me secuestrarán, 100 mil millones de perfumes, pero tú, estando lejos, me regalas primavera.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Las mujeres de alto valor son exclusivas.
Son exclusivas.
Cuidan su cuerpo.
Son femeninas.
Visten como
modestas.
Son puras.
Así es como debe ser una mujer, según vídeos virales de 2025, aunque suenen a 1950. No dejaremos que el pasado avance.
Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Gesol, energía del sol. Gesol, ahorro y control. Con Gesol vas a ahorrar, con Gesol vas a ganar.
energía solar. Con GESOL vas a ahorrar, con GESOL vas a ganar.
¿Cuánto hemos cambiado? Sí, hemos cambiado los no puedes por los sin ti no podríamos. Hemos llegado tan arriba que hemos roto el techo. Y lo hemos hecho con el esfuerzo de todas. Mujeres, miradas diversas, una ciudad en igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, Ayuntamiento de Sevilla.
Andalucía ahora, con Javier Benítez.
Mi novio es inglés, pero lo ves y parece un gitano, moreno, tiene una cara muy racial. Y yo le digo Paco de Bristol.
Paco de Bristol.
un apodo muy flamenco.
Oye, y Nela, ¿tus apellidos cuáles son?
Pues yo soy un cruce ferroviario, yo soy Linares Antequera.
Linares Antequera, es que ya, vamos, no se puede ser más andaluza ya, vamos. Oye, Nela, estás en 2026 en Ámsterdam, ¿cómo planteas el futuro?
Hombre, volver tengo previsto porque yo, como sea, me tengo que jubilar en mi tierra.
Andalucía ahora, de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Cositas de don Ricky Rivera. ¿Me voy por dónde vamos, caballero? Lo veo ahí con su tablet.
Sí, porque
dispuesto.
De memoria no todavía.
Bueno, ¿cómo que no? Anda ya.
Bueno, a ver, yo quiero hablaros de que a veces el orgullo y la dejadez y la desidia o la falta de atención consiguen que por mucho que sintamos algo por una persona, no sirve de absolutamente nada si no lo transmitimos en su debido momento.
Uh-huh. Hay que decir las cosas.
Hay que decir las cosas porque si no, luego. No, luego pasa lo que pasa, que hay un choque y sí. Dice, ¿por qué esto? Y dice, bueno, pues yo llevo todo este tiempo sintiendo tanto. Coño, pues haberlo dicho. O porque si. O pienso esto de ti. No estoy hablando de amor, ¿eh? Estoy hablando de relaciones de todo tipo. Entonces, hay veces que damos por ello, o otras personas dan por ello, que esto está claro porque se siente, pero no, hay veces que no somos capaces de expresarlo o no tenemos esa valentía, ¿no? Para decir, mira, o yo pienso que tú eres maravillosa o eres maravilloso o me gusta tu talento. Hay gente que lo piensa también y se lo calla porque a lo mejor no tal. Hay yo creo que hay muchas situaciones, pero entre familia y entre familiares yo creo que llega un momento en el que se... con los años y la falta de este hábito, pues se crean cosas que no son muy... no son las que deberían. En Contantes y Sonantes, hoy el cuento se titula El vínculo. Marquitos tenía 10 años, sobrepeso y las gafas de miope que menos le favorecían de toda la tienda de su barrio. Eran las que habían. Marquitos era genial porque era capaz de quedarse sentado en el recreo e imaginar viajes cósmicos con luces intensas y personajes de otros mundos. Había desarrollado la afición de imaginar porque básicamente nadie en esa escuela quería jugar con él. Era lo que antiguamente se llamaba como niños raros. Eran los 80 y no existía la consideración con este tema que existe en nuestros días. A Marquitos le daba exactamente igual. Porque él era feliz, había entendido desde muy pequeño el significado de adaptarse y disfrutar con lo que uno tuviera. Lo que no llevaba tan bien era el desorden que había en su casa. Sus padres se habían separado, su madre luchadora, trabajadora y su padre era el ejemplo perfecto de un caos en todos los sentidos, hasta el punto que Marquitos ya sabía que por muchos detalles su padre no lo quería. Un día Marquitos trajo la típica pulsera del cole que los niños fabrican para el Día del Padre. Era una pulsera entorchada con hilos de colores. Su padre la miró, le sonrió y se la puso. Marquitos alucinó de alegría, aunque solo tres días después, ya no la tenía. Nunca le preguntó. No es que su padre no le quisiera, es que era una persona huidiza y esquiva, un hombre sumido en sus malas decisiones y sus adicciones, y eso no le dejaba ni un segundo de lucidez para entender que Marquitos existía. 4 años después, su padre desapareció. Había noticias, pero solo noticias simples. Está bien, vive aquí, allá, etc. Con 22 años, habiendo terminado los estudios, Marquitos publicó su primera novela. Era un escritor novel, con buenas ideas y un genial futuro. Un día, en la presentación de su segunda novela, su padre apareció, bien arreglado, charlaron un rato, pero en un descuido de Marquitos, su padre se volvió a diluir entre la gente y se fue. Marquitos ya estaba acostumbrado. Se volvieron a ver contadas veces en años, hasta que, 15 años después, cayó gravemente enfermo y lo ingresaron en el hospital de siempre y Marquito, por supuesto, pasó a verlo. En ese punto, Marquito ya era Marco, por supuesto. Era un escritor muy conocido que estaba a punto de romper con la última novela de una saga de 9 títulos. Impresionante. En el mercado con gran repercusión. Marquito se quedó con él en el hospital varios días. Pero tenía la extraña sensación de estar con alguien lejano, como un vecino o un tío tercero. En uno de los despertares de su padre, moribundo, le dijo, ¿sabes qué, Marquito? Estoy muy orgulloso de ti. Marquito sonrió y acto seguido le dijo, Marquito, cuando veas al señor Larache, dale un abrazo de mi parte. ¿Cómo? Dijo Marquito. El señor Larache era el protagonista de sus novelas, de su saga. Su padre le dijo, en este último capítulo, hazme un favor, hazlo inmortal, para que puedas recuperar el tiempo perdido y hacer las cosas bien. Su padre supo desde la primera página que el señor Larache tenía mucho de él. Marco se sintió el hombre más feliz del mundo. Con todo lo que conllevaba vivir aquello, unos meses después, tuvo que recoger las pertenencias de su padre en la casa donde vivió, porque ya su padre se fue. Una vez en su coche sintió la curiosidad de ver qué cosas había en las bolsas que dejó y saber detalles de cómo había vivido los últimos años. Nada más abrir la primera encontró sus 8 novelas. Marquito sonrió con la satisfacción de haber conectado de alguna manera con aquel hombre que fue su padre. Y de repente, algo que le voló la cabeza. Al abrir la novela 8, en mitad del libro, a modo de marcapágina, su padre tenía la pulsera. La pulsera que Marquitos le hizo en la escuela con honores 25 años atrás, entorchada con hilos de colores. El vínculo siempre estuvo ahí. Buenas tardes.
Bueno, pues importancia de decir las cosas a su debido momento, Ricky. Es que nos las callamos y no compartimos las cosas.
Bueno, yo creo que es muy importante eso, porque vivimos en un momento en el que sentimos tantas cosas y las personas y entonces con las prisas, como estaba ya hablando antes de las prisas, pues esas cosas se nos van. Y yo creo que ese hábito no se puede perder. Tampoco caer en el regalamiento de oídos, ¿no? Porque tampoco es una cosa que no...
Sí.
Pero
el cursilerío, ¿no? Que se llama
claro,
muchas veces, ¿no?
Yo creo que las cosas se dicen una vez ya. Pero yo creo que hay situaciones y hay esos vínculos que se deben de reforzar con hilos de acero inolvidable, ¿no? Que se dice.
Está bien.
Y hay que reforzarlo y hay que cuidarlo, pues esas cosas ya no solo entre parejas, sino también entre hermanos, hijos, padres, primos, o sea, esos primos. Por supuesto, la amistad es súper importante, tal, pero... No sé, la
gente cercana.
Sí, se nos olvida. De repente dice, tío, ha pasado un año y yo no ya me he hablado.
No hay que desaprovechar el tiempo, que nunca sabemos.
Claro,
nunca
¿no? Y por supuesto también, en el amor, en las relaciones de pareja, súper importante, porque esas son cosas muchas veces que dice, bueno, estas personas, aquí qué es lo que pasó, ¿no? Y en algunos casos puede ser eso, simplemente la prisa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó? La prisa. La prisa hizo, el ritmo hizo que olvidáramos...
Ir corriendo.
Sí, así que bueno, yo voy a hacer 13 años con mi novia.
Anda, mira qué declaración.
13 años voy a hacer yo con mi novia.
No te lo crees ni tú, ¿no?
13 años llevo yo casado en septiembre con Mariquilla.
Sí. No os cuento yo supero un poquito.
Nosotros casamos en el 2013, no éramos supersticiosos.
Claro, no,
pero... 2013 y 13 años no ahora sé, en septiembre.
¿Y vas a formalizar algo?
Sí, yo me caso ya mismo. Ah, si yo le pedí matrimonio a mi... Bueno, escucha, esto es muy bueno.
Sí, venga, sí, que, tiene tiempo. Pues,
buenísimo,
cuenta.
Por favor, que me imagino yo que yo voy a contar esto. Yo le pedí matrimonio a mi compañera, a mí me gusta compañera. Decir compañera. Uh-huh. Le escuché una vez al cabrero una vez en un festival, llegó con su compañera y le dijo, hombre, ¿qué pasa? Ella que es tu mujer, y dice, no, es mi compañera, las mujeres no son de nadie. Fue
muy bien,
o sea,
me
retumbó,
encanta.
Le retumbó la frase en
me
toda la audio.
Ole tú, vamos, el cabrero.
Mi compañera.
Pura.
No.
Además, sí, dijo, no, es mi mujer, es mi compañera, las mujeres no son de nadie.
Perfecto.
Y fue en que me quedé con esa frase. Y yo le pedí matrimonio en el 2018, cuidado esto, en Japón, en un templo, de estos templos que tiene que
subir. Una pagoda esta, ¿no?
De esta escalera, un montón. Sí. Y lo formé todo, me llevé el anillo, un pelotazo. Y llegó la pandemia. Nos casábamos en mayo del 20.
Pero llegaste ya a Japón,
¿no? Sí, a Japón.
En Japón se lo pedí
el 18, el 3 de agosto de 2018, tengo una foto. Y entonces, ¿qué pasa? Que justo antes de 2020 entramos en una producción cinematográfica que fue Operación Camarón, que es una película que trabajamos los dos y estuvimos como por lo menos un año trabajando. Y entonces, a mitad del 19 dijimos, mira, vamos a aplazar la boda del 20 al 21.
Eso te iba a decir, muchos años,
Claro, porque la peli está ahí, se estrenaba tal, antes del confinamiento. Entonces llegó el confinamiento, se lo cargó absolutamente todo, menos mal que no habíamos pagado nosotros. Mm. Entonces ya... Después del confinamiento, estamos... O sea,
venga, la prisa.
El que viene, el que viene, prisa, el que viene. Bueno, fíjate, entonces, que estamos ahí ya y es maravilloso. Entonces, no quería dejar pasar este momento. Porque hablando de reforzar vínculo, pues le voy a leer un poema que yo...
Por favor, venga. Sí,
sí, ¿cómo se llama ella?
Somos todo oídos.
Ella se llama Violeta y el
Violeta
poema...
Violeta para ti.
Y el poema, digo, ya me he puesto nervioso.
Ay, que se pone nervioso.
Se llama Violeta y el poema se llama Lluevo.
Proceda usted, caballero.
Lejos de creerme insuperable, siento que cada espacio compartido con el aire de tu persona cuerda loca, crea una armadura inquebrantable alrededor de mi desastre y provoca que el engranaje siempre encaje. Seguramente seguridad se llame o inmunidad absoluta. Las gracias no puedo darte porque no cubren ni de lejos lo que te siento dar. Es más, creo que no existe el concepto de altísimo agradecimiento por ser, por estar, por creer, por inspirar, avanzar, ascender, por cómo fijas tu mirada cuando te hablo o por cómo me esperas siempre en tu lugar cuando lluevo por dentro y luego escampo. Sobra todo. Solo quiero una mijita de oxígeno y agua y todo el tiempo estar cerca tuya o mejor de cualquiera de tus dos lados porque los dos son buenos, no tienes uno malo. No sé si me explico. Vale. ¿Me entiendes? Pues no sé decírtelo más claro. No sé, ¿qué más te digo? Llévame a tu mundo y cántate algo conmigo.
Boda, Roy Choco, boda.
Oye, qué maravilla. Don Ricky Rivera siempre poniendo un poco de cordura.
Ha emocionado mucha gente por aquí.
Un poco de cordura en este quítate, programa.
Quítate la chaquetita.
El cuento del vínculo que he contado antes era real.
Ya, fíjate que hoy no te lo he preguntado. Hoy no te lo he preguntado y hoy era
pero
real.
Pero ha sido muy fácil escribirlo. Vale. Que, bueno, ya seguimos. Que vale. Ahora viene el temazo, ¿no?
¿Con quién despide
¿no?
tú, Charo?
Venga, vamos a ponerle otro ritmo a este último minutaje. Esto es del año 1988, eran tres hermanos rubios, guapos, se llamaban Bros. No sé si a Ricky, a Yuyu ni le sonará. No sé si a Ricky. When will I be famous?
No.
¿No te suena tampoco?
Eran Bros.
Bros. 1988. Muy guapos, muy jóvenes, muy rubiasco. Y eran hermanos. Vamos, el título del grupo tampoco sé qué era.
Nos falta calle, Bros. Nos falta calle, Bros.
Se me agarré que lo botó. Bueno, pues esto fue un exitazo del 88. Y para
despedir, no es tan antiguo.
Bueno, pues que con los hermanos de Bros, When will I be famous? ¿Cuándo seré famoso?
Vosotros ya lo sois. Bueno,
somos conocidillos.
Ay, mira ahí.
Bueno, famoso Ricky de verdad es famoso. Otra dimensión,
sí,
¿verdad?
Y además tampoco es una cosa que...
¿Por qué? No,
no, hombre, no, por favor, don Yuyu.
Yo creo que los dos.
Hombre, no, por Dios.
Yuyu porque tiene más edad que tú.
Hombre, a ver, a mí por Cádiz o por Jerez, si alguien me para por la calle va a hacer una foto conmigo, todavía me sigue siendo una ilusión increíble, las cosas como son. Pero tampoco ese alto grado de fama me parece que
nada,
sea...
No, indeseable.
Es saludable.
No, yo tampoco lo creo.
No, qué miedo.
Don Ricky Rivera, muchas gracias por acompañarnos como cada miércoles. Gracias a Charo Pérez.
Charo Pérez.
Gracias a don Raimundo Angosto.
Angosto. También,
ya saludamos a Ray Palma, al que volvemos a saludar.
Maruca Bermúdez.
Maruca Bermúdez es la producción y don Manolo Fernández es la parte técnica.
Y, nosotros, Yuyu,
y yo
¿no?
soy Yuyu, sí, de momento sí.
Paco el batea.
Mañana volvemos, si Dios quiere, a partir de las 3 de la tarde en el programa del Yuyu. Hasta mañana, que tengan buen día.